Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Las elecciones presidenciales en Estados Unidos se realizarán este martes 5 de noviembre, a pesar de que millones de ciudadanos de ese país ya han votado por correo. La candidata demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump se están disputando la presidencia voto a voto, mientras los ojos del mundo se posan en los estados clave que podrían definir esta elección. Pero ¿cómo funciona realmente el complejo sistema electoral de Estados Unidos? Para explorar las principales diferencias entre los sistemas electorales de Estados Unidos y Australia, le damos la bienvenida a nuestro compañero Claudio Vázquez. Muy buenas tardes, Claudio. ¿Qué nos puedes contar?
Muy buenas tardes a todos. Y bueno, Marcia, tal como decías, ya quedan pocas horas, ¿no?, para las elecciones en Estados Unidos de este 5 de noviembre. Así que aquí en Australia comenzaremos a conocer el conteo de votos recién el miércoles 6 de noviembre por la tarde-noche, si es que no ocurre ninguna anomalía que retrase el proceso, como ha ocurrido en otras ocasiones en el pasado en Estados Unidos. Y hasta ahora las encuestas muestran prácticamente un empate entre los candidatos Donald Trump y Kamala Harris, por lo que tendremos que esperar los resultados definitivos para saber quién gobernará ese país por los próximos 4 años. Y es por esto que ambos candidatos se empeñaron en estos últimos días de campaña en convencer a los votantes indecisos, sobre todo en los estados clave, para que les entreguen su preferencia. La candidata demócrata Kamala Harris le dijo a sus adherentes en Michigan que es necesario voltear la página y dejar atrás el país dividido que Trump ha intentado crear.
Have an opportunity to finally turn the page on a decade of Donald Trump.
Tenemos la oportunidad de pasar página por fin a una década en la que Donald Trump ha intentado mantenernos divididos y con miedo los unos de los otros. Estamos hartos de eso, estamos agotados. Vamos a pasar página, decía Kamala Harris, la candidata demócrata. Por su parte, Donald Trump arengó a sus seguidores diciendo que protegerá a las mujeres, sobre todo de los inmigrantes.
I'm going to do it whether the women like it or not. I'm going to protect them. I'm going to protect them from migrants coming in. I'm going to protect.
Voy a hacerlo, les guste o no a las mujeres. Voy a protegerlas. Voy a protegerlas de los inmigrantes que llegan. Voy a protegerlas de los países extranjeros que quieren atacarnos, golpearnos con misiles y muchas otras cosas más, decía Donald Trump, el candidato republicano. Es importante destacar que en esta elección se disputan más escaños que solo la presidencia entre Donald Trump y Kamala Harris, pues los estadounidenses también elegirán en las urnas a cerca de un tercio del Senado y también a 435 escaños de la Cámara de Representantes. Con la carrera presidencial a la par, vamos a repasar algunos de los posibles caminos para ganar la presidencia para ambos candidatos, pero en primer lugar, echemos un vistazo a algunas de las principales diferencias entre los sistemas de votación de Estados Unidos y de Australia. Primeramente, es importante destacar que votar en Estados Unidos es completamente opcional, a diferencia de lo que sucede aquí en Australia. De hecho, en las elecciones de 2020, solo el 66% de los votantes con derecho a voto acudieron a las urnas, y esa fue la tasa más alta de participación para cualquier elección estadounidense desde el año 1900. Y si bien la voluntariedad del voto puede sonar atractivo para quienes no quieren pasar la mañana haciendo cola en una escuela o en la municipalidad, Bruce Wolpe, del Centro de Estudios de Estados Unidos, dice que también significa que los candidatos políticos más extremos tienen una mejor oportunidad en el puesto más alto con este sistema.
The whole issue out of this election is the turnout. If your side turns out more, you win.
Todo el tema de estas elecciones es la participación. Y si tu bando acude a votar más que el otro bando, tú ganas. En Australia todo el mundo vota, pero junto con el voto preferencial significa que el país siempre se sitúa más bien en el centro izquierda o en el centro derecha. Así que un candidato como Donald Trump, con sus golpes de efecto, no podría venir a Australia y convertirse en primer ministro. Y Clive Palmer nunca será primer ministro y Pauline Hanson nunca será primera ministra, decía el experto Bruce Wolpe. La segunda cosa clave que hay que saber sobre las elecciones estadounidenses es que no importa necesariamente qué candidato presidencial gana la mayoría de los votos a nivel nacional, sino el que gana es el quien consigue una mayor cantidad de delegados por estado. Otras repúblicas presidencialistas como Brasil, Argentina o Corea del Sur eligen directamente a sus presidentes. Bruce Wolpe afirma que los padres fundadores de Estados Unidos tenían una idea diferente.
The founders did not believe in direct election of the president, so they wanted a little buffer, and so each state.
Los fundadores no creían en la elección directa del presidente, así que querían poner una pequeña barrera. Así que cada estado tiene lo que se llama votos del colegio electoral, decía Bruce Wolpe. Y en pocas palabras, hay que decir que son 538 votos del colegio electoral de Estados Unidos que se dividen entre cada estado. Y el candidato presidencial que gana la mayoría de esos votos, es decir, 270, se convertirá en el 47º presidente de Estados Unidos. El número de estos votos en cada estado coincide con el número de senadores más el número de miembros de la Cámara, es decir, de los representantes. Así, por ejemplo, California tiene 54 votos en el colegio electoral porque tiene dos senadores más 52 diputados o representantes. Pero incluso esto es bastante controvertido, ya que mientras que el número de representantes de la Cámara se basa en la población de cada estado, los fundadores de Estados Unidos consideraron que el número de senadores en cada estado siempre tenía que ser dos.
That's another undemocratic thing. Wyoming has two senators. Well, so does California.
Eso es otra cosa antidemocrática. Wyoming, por ejemplo, tiene dos senadores. Bueno, California también tiene dos senadores y California tiene 50 veces más habitantes que Wyoming. Pero esos dos senadores de Wyoming y de California tienen el mismo poder, decía Bruce Wolpe. Después de que cada estado emita su voto este 5 de noviembre, los votos se contarán y el resultado se transmitirá a una lista de electores que asistirán a una reunión del colegio electoral el 17 de diciembre, donde emitirán sus 538 votos para elegir formalmente al nuevo presidente y vicepresidenta de Estados Unidos. En casi todos los estados de este país funciona un sistema en el que el ganador se lo lleva todo, por decirlo así. Es decir, los candidatos que obtienen más votos del público en el estado ganan el apoyo de todos los electores de ese estado en particular. Por lo general, esto significa que los candidatos con más votos a nivel nacional ganan la carrera presidencial, pero debido a un par de excepciones de alto perfil a esta regla en los últimos años, el sistema está siendo objeto de mucho escrutinio.
There are a lot of Americans who have become more acutely aware of their.
Muchos estadounidenses son más conscientes ahora de su sistema. En dos de las últimas cinco elecciones, el ganador final no obtuvo el voto popular, decía Bruce Wolpe. En 2016, por ejemplo, el diseño del sistema del colegio electoral hizo que Donald Trump obtuviera unos 306 votos electorales frente a los 227 de Hillary Clinton, a pesar de que Clinton obtuvo casi 3 millones de votos más que su rival, a nivel nacional. Y con las encuestas entre Donald Trump y Kamala Harris increíblemente igualadas, aún podemos volver a ver esta discrepancia entre el voto popular y el voto del colegio electoral en esta ocasión. La primera elección de Donald Trump, junto con la controvertida victoria de George Bush en el año 2000, ha llevado a muchos a creer que el sistema indirecto de elección en Estados Unidos no es solo confuso, sino también injusto y antidemocrático. El 63% de los estadounidenses dijeron en una encuesta del Pew Research Center que preferirían que el ganador de las elecciones presidenciales fuera el candidato que obtuviera más votos a nivel nacional. Pero el candidato republicano a la vicepresidencia, J.D. Vance, ha sido un defensor del status quo.
And the way that our founders set up the United States Constitution is that electoral.
La forma en que nuestros fundadores establecieron la Constitución de Estados Unidos es que el colegio electoral determina el vencedor en las elecciones presidenciales estadounidenses. Así es y seguirá siendo en lo que a mí respecta, decía el candidato vicepresidente J.D. Vance. Ahora bien, algunos pueden argumentar que una razón importante por la que los republicanos simpatizan más con el colegio electoral es que no han obtenido el apoyo de la mayoría de los votantes estadounidenses desde el 2004. Los demócratas se han obtenido repetidamente más votos a nivel nacional que sus rivales. Tim Walz, candidato demócrata a la vicepresidencia, ha pedido justamente la abolición del colegio electoral y dijo en una entrevista con la ABC News que no es la postura oficial de la campaña de Kamala Harris, pero que cree que es importante tener en cuenta las preocupaciones de los votantes.
Well, it's not the campaign's position. And the point I'm trying to make is that there's folks that feel every vote must
Bueno, no es la posición de la campaña, y lo que intento decir es que hay gente que cree que todos los votos deben contar en todos los estados, y creo que algunos piensan que no es así. Su posición y la mía es asegurarse de que todo el mundo entienda que su voto, no importa en qué estado esté, importa, decía el candidato a vicepresidente Walz de los demócratas. Entonces, si no todos los votos son iguales, ¿qué votantes y qué estados importan más en la carrera presidencial estadounidense? Aunque los últimos promedios de las encuestas sitúan la carrera dividida, casi exactamente mitad y mitad, el camino a la victoria de Donald Trump o Kamala Harris se encuentra en lo que se conoce como los estados disputados o pivote o bisagra, claves o swing states en inglés. Y estos estados indecisos no son permanentes, ya que los hábitos de voto y la demografía también cambian con el tiempo. Pero Bruce Wolpe, del Centro de Estudios Estadounidenses, afirma que actualmente hay 7 estados cruciales que fluctúan entre demócratas y republicanos.
So the swing states are those that are going back and forth over the past 2-3 elections.
Los estados cambiantes son los que han ido y venido en las últimas 2 o 3 elecciones. Este año son Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Son estados que Trump ganó en 2016 y luego ganó las elecciones. Y Biden los ganó en 2020 y también ganó las elecciones. ¿Dónde van a ir a este año? Y luego está Arizona, Nevada, Georgia y Carolina del Norte, que también contribuirán de una forma u otra a aquello, decía el experto Bruce Wolpe. Los 7 estados se pueden agrupar en lo que se conoce como el cinturón del óxido o Rust Belt en el norte, que incluye Michigan, Wisconsin y Pensilvania, y el llamado cinturón del sol o Sand Belt en el sur, que son Arizona, Nevada, Georgia y Carolina del Norte. Pero el estado pendular o pivote o clave con más votos en el colegio electoral, que se encuentra en el corazón del camino más probable de ambos candidatos hacia la Casa Blanca, es justamente Pensilvania. Y un reciente modelo de previsión presidencial de The Economist muestra que en 10.001 simulaciones que realizaron de las elecciones, Kamala Harris y Donald Trump tienen el 89% de posibilidades de ganar las elecciones si consiguen hacerse con el estado de Pensilvania. Según los últimos sondeos, el camino más probable para la victoria de Kamala Harris sería ganar en el cinturón del óxido, es decir, Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Con los 19 votos de Pensilvania, Kamala Harris alcanzaría el recuento electoral exacto necesario para ganar las elecciones, es decir, 270 votos. Un escenario menos probable sería que Harris repitiera la victoria de Joe Biden en 2020, en la que ganó todos los estados claves menos uno, con 306 votos. ¿Y cuál sería el camino más probable para Donald Trump hacia la victoria? Bueno, si Trump puede asegurarse Pensilvania, también sería capaz de rozar los 270 delegados con la adición de Carolina del Norte y Georgia. También existe la posibilidad de que las ajustadas probabilidades se dividan a favor de Donald Trump y podamos tener una repetición de su imponente victoria de 2016, cuando Trump se llevó Pensilvania, Michigan y Wisconsin, así como también Georgia, Arizona y Carolina del Norte, lo que le dio 300 votos electorales. Y finalmente, Marcia, ¿cuándo sabremos realmente el resultado? Bueno, eso no se sabe. Lo más probable es que no lo sepamos hasta dentro de unos días, ya que algunos estados no pueden empezar a contar los votos anticipados hasta el día de las elecciones, lo que retrasa los resultados finales. En la última elección se tardaron hasta 4 días en entregar los resultados definitivos, lo que permitió a Donald Trump desplegar toda esa retórica sobre el robo a las elecciones para así intentar torcer sin éxito el resultado a su favor. Donald Trump, por supuesto, nunca aceptó este resultado, acusando falsamente a los demócratas de haber robado las elecciones y supuestamente haber intentado cambiar los resultados a su favor. Así que todavía queda por esperar y disfrutar o sufrir, no lo sé, estas importantes elecciones estadounidenses que ya están aquí a la vuelta de la esquina. Y decir, Marcia, que este reportaje contó con la contribución de Sam Dover para SBS News.
Fantástico. Muchísimas gracias por toda esta información, Claudio. Que tengas una hermosa tarde.
Igualmente.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.